Así que dije buenas tardes antes, ahora corrijo un poco con más entusiasmo. Muy buenas tardes a todos. Y al comienzo, por la más absoluta inmediatez. Hay una distancia entre el orador y el público de la sala. No es que no sepa quiénes son los componentes del público. Antes lo he preguntado y se puede decir que el orador tiene una vaga noción de quién es el público de la sala. Estudiantes, profesores, asistentes sociales, psicólogos, interesados en general en los problemas de la vida y del mundo. Pero esta distancia, ¿por qué razón comenzar por algo que parece tan trivial y sin duda tiene una carga importante de trivialidad? Es porque hoy, quizás como nunca en las últimas décadas, y quizás como nunca en lo que yo recuerde de mi vida universitaria y mi compromiso como profesor, se discute la posición del orador y la posición del escucha. Por lo tanto, es un tema, por supuesto, de temporalidad, es un tema de subjetividad, es un tema de uso de la palabra que supone un movimiento conceptual vinculado a una de las más viejas tradiciones del pensamiento humano, que es la retórica, es decir, cómo situarse en la posición del profesor o en la posición del que dirige la palabra. Y esto forma parte hoy de una discusión política, de una discusión pedagógica, de una discusión terapéutica, de una discusión sobre el consumo, que en este caso se podría decir que hay una cierta idea de consumo, de tiempo, de palabra. Y dicho de esta manera, puede no resultar ridículo que haya comenzado preguntándome por esta distancia. Esta distancia, que son 2 metros entre la posición del orador y la posición de la escucha, podría ser considerada una distancia sin ninguna capacidad de provocar dramatismo. Y les aseguro que en mí no lo provoca, porque he dado muchas clases, estoy acostumbrado a hablar y a tener el temor por hablar. Y pienso que cuando se agote algo que podríamos llamar la tragedia del habla, si se agota eso, fracasa el profesor, fracasa la enseñanza. Es decir, la enseñanza no fracasa cuando tenemos miedo de la enseñanza. Entonces estamos en una época donde el orador quisiera fusionarse con su público, donde el orador quisiera no tener una posición preponderante, porque lo asiste el lógico temor de que esa posición preponderante sea entendida como una supremacía. Por lo tanto, la larga tradición occidental de los discursos, el discurso de barricada, que exige todo tipo de distancias o de cercanías, hasta el discurso televisivo, donde ya no sabemos cuál es la idea de distancia ni de tiempo. El discurso televisivo es un discurso sin ancladuras y sin temporalidad. Pero acá tenemos una cierta ancladura, hay un espacio, hay un tiempo y hay una distribución arquitectónica y hay un sistema sonoro que supone una mediación tecnológica. Todas esas preguntas serían absurdas y yo sería un personaje muy absurdo si hubiera comenzado con absoluta irresponsabilidad a mencionar esta atmósfera que me rodea, si no fuera porque se ha convertido en un problema central de la pedagogía y de la política. Es decir, ¿quién se arriesga a ser uno más en medio de un reclamo del contexto histórico y del contexto social de que nadie se plantee situarse en una situación que podríamos considerar desde el punto de vista de los medios de comunicación ha arrasado totalmente la figura del orador, la figura del profesor, la figura del político y la figura del que utiliza la lengua como un síntoma de organización social? de alguna manera, que no podría definir con mayor claridad que es indicándola y dándole nombre, vivimos en un momento de absoluta crisis del uso de la palabra y del lenguaje. Y no tenemos ni siquiera el consuelo de que las crisis pudieran interpretarse como un momento supremo de la enseñanza. Como se suele decir, debido a que hay un soporte etimológico entre la palabra crisis y la palabra oportunidad, habría una oportunidad en la crisis. Son demasiados consuelos fáciles y querríamos consuelos que no sean fáciles. El consuelo fácil hay muchos lugares donde se lo encuentra. En realidad, el consuelo fácil es el consuelo de los especialistas en espacios terapéuticos que no profundizan el drama del conocimiento, el drama de la enfermedad, el drama de la cura y el drama de la existencia. Por lo tanto, no hay consuelos fáciles, no hay una crisis que se pueda convertir en oportunidad. Hay primero que comprender las razones de una crisis y las razones por las cuales se comienza preguntando por la posición del que habla, que supone derechos para hablar, supone el reconocimiento de esos derechos, supone la presentación. Por eso antes, cuando me dijeron ¿cómo crees que se te presente?, me pareció que es un tema importante, la presentación. No decir nada es entre descortés y irreal. Por alguna razón sentí que tenía, si me decían que tenía que hacerlo, que lo podía hacer, sentarme en esta mesa. Ahora, otro tipo de presentación que incluye lo que fuimos, que suponen certificaciones, suponen trayectorias, están en discusión. Pero deben estar en una discusión que sea más interesante que la discusión que tenemos hoy respecto, en primer lugar, al papel del político. El político, o lo político, es un lugar que instituye órdenes, que no quisieran ser tales, quisieran ser lugares de una pedagogía fácil donde un simple gesto sea interpretado en consonancia y en comunión entre el que habla y el que escucha. A eso llamaríamos hoy política. Por lo tanto, lo político es algo que está entre la gente, es algo que tiene un sistema de equivalencias, es algo que promueve equitatividades, es algo que señala la igualdad entre las personas, es algo que confunde al político con aquellos que lo rodean, es algo que produce una comunidad imaginaria. Esa producción de una comunidad imaginaria no podría ser sino aquello que nos gustara más. ¿Por qué no vamos a querer estar en una comunidad imaginaria o utópica donde se nos apenas reclama que seamos uno más? Y aquel que puede ser por ventura el que la fundó, el que dijo reúnanse, porque alguien dijo reúnanse. No, esta situación no ocurrió porque nadie dijo nada. Y la mesa estaba preparada porque pertenece al encuadre clásico del orador. Desde Cicerón en adelante, esta escena se repite innumerables veces a lo largo de la civilización y en todas las culturas. Lo que es novedoso es el hecho de que el debate político muchas veces supone quién tiene derecho para hablar, quién habló demasiado, quién nos entorpeció la vida en todos los televisores a la manera de una cadena nacional, quién está hablando en cadena, quién nos está queriendo decir algo que no queremos escuchar. ¿Cómo hacer entonces para decir algo que se quiera escuchar y no aparecer como alguien que se destaca del resto, como una figura a la que se le atribuye carisma, liderazgo, excepcionalidad, profetismo, providencialismo, mesianismo? Entonces, un paso importante para la desaparición de lo político como alguien que habla y alguien que escucha en términos democráticos, es decir, alguien que procede al acto civilizatorio por excelencia, que es la dialéctica escucha-habla, ¿cómo eso puede ser cuestionado y por qué razón eso puede ser cuestionado hoy? ¿Por qué razón nos sentimos cómodos si se cuestiona y por qué razón el político que sabe que no es uno más, ni una más, dice yo soy apenas uno más? ¿Admitiría ese político que alguien le diga pero usted no es una más, es el que nos llamó, es el que tiene el nombre en torno al cual nos congregamos. ¿Por qué nos dice que es una más? ¿Por qué comienza su discurso diciendo, considérenme uno más? Entonces, eso supone, desde el punto de vista de los viejos cultores del arte de hablar, esto lo pueden encontrar en quizás los máximos profesores que tuvo la humanidad, que son Quintiliano, Cicerón, Platón, es decir, lo que escribieron sobre el arte de lo que está ocurriendo hoy, que no es simple lo que está ocurriendo hoy, es complejo, que instruyen al orador y creen que el orador no es uno más, está instruido para ser orador. No hay nadie que le haya sido recomendado en los viejos manuales del pasado, que se llamaban justamente así, del oratore. Eso es Cicerón, el orador. El orador es el juez, el abogado, el político, el padre, la madre, el hijo, los alumnos y la historia, es decir, la oratoria. Quintiliano, perdónenme que diga estos nombres, que podrían ser un jugador de fútbol, perfectamente. Acá me pidieron que hable un poco de fútbol. Estoy hablando de fútbol. Sócrates es un gran jugador de fútbol de Brasil. ¿Por qué razón? Porque el papá de ese jugador de fútbol leía a Sócrates, de modo que los nombres, un nombre son todos los nombres, y hablar de fútbol es estar hablando de esto también. En fútbol esto no llegó, porque es un sistema de estrellas, y hay un director técnico, y hay mercancía. La mercancía es el lugar donde las personas simulan estar frente a un producto que las iguala, y es lo más inequitativo que podamos imaginar. Pero es una fórmula inequitativa que enseguida reconocemos como necesaria. Es la forma artística de un gol de Messi, irrepetible. Por lo tanto, nadie va a decir, pero usted, que es uno más, ¿por qué me viene a hacer este gol que lo destaca sobre el resto? La respuesta es fácil, porque me lo están pidiendo, porque lo sé hacer y porque no pertenezco a una sociedad de iguales. Extraña situación, donde esa sociedad que no es de iguales, porque no ganan todo lo mismo, no hacen todo lo mismo, sin embargo se llama equipo. He ahí el misterio del equipo. Quisiéramos ser parte de un equipo y borrar la diferencia interna que tiene el equipo, y eso es un verdadero drama. Por eso el político que va y dice, yo soy uno más, considérenme uno más, y habla 2 horas, que puede pasar perfectamente aquí, seguramente se retira del lugar sin que nadie le diga, mire, usted como uno más hizo bastante bien el papel del que nos robó 2 horas de nuestra vida, no siendo uno más. Entonces quizás el secreto para resolver la cuestión de quién es uno más en una comunidad es que efectivamente haya comunidad que acepte momentos destacados de la comunidad, el que hizo el gol, etc. Y que esos momentos destacados que producen una disimetría y una falla en la realidad, admitan que toda comunidad tiene una utopía que la sostiene, se dirige hacia la forma suprema de la igualdad, pero al mismo tiempo admite una falla, una fisura. Hay un momento singular en que la comunidad renuncia a hacerlo para tener un momento de escucha, algo que parece una singularidad. ¿Qué hace la comunidad ahí? Abre en esa fisura su capacidad de enjuiciamiento. O sea, el que habla, permítanme que le ponga como ejemplo en este momento, no sale nunca indemne. Así como paga el precio de no ser uno más, porque ahora está hablando, también es más fuerte el precio que puede pagar a la salida. Y para decirnos esto nos hizo perder 2 horas de nuestra vida. Para decirnos esto nos citó a un tal Quintiliano o a Cicerón y dijo que no era uno más, y sin embargo, después de esa larga tribulación de argumentaciones donde quiso justificarse diciendo que querría ser uno más, pero en este momento no lo es, está hablando. ¿Cómo sacarme la palabra sin ser descortés, sin declararme loco, sin declarar que no tengo derechos para estar hablando acá, sin declarar que este señor es un usurpador que pasaba por la calle Sarmiento, y sin saber quién era Labardén, ni haber leído la Oda al Paraná, que todos habrán leído seguramente, y sin siquiera saber que Labardén era un poseedor de esclavos, lo cual no quita el valor poético de la Oda del Paraná, subió y empezó a hablar. ¿Podríamos aceptar esa situación? sería una discusión en la comunidad de oyentes. Algunos dirían, espere, es un loco que subió las escaleras, pero a lo mejor tiene algo para decir. Pero no es esto lo que pasó. No soy alguien que se proclama como loco. Si me lo dicen, me lo dicen cariñosamente, de modo que no lo tomo en cuenta en su sentido literal, que igual hay que desentrañar cuál es. Y entonces sigo con la idea de que está la distancia de por medio y el problema contemporáneo de quién tiene derecho a hablar. Si a la política, al profesor y a los alumnos, porque el profesor son los alumnos, el profesor, vamos a decirlo con una frase consagrada, el profesor siempre es el otro. Pero para que el profesor sea el otro, tiene que partir de una pequeña incisión en sí mismo. No comenzar diciendo, soy uno más. Esto se puede hacer perfectamente, nadie me reclamaría. No necesariamente comenzar diciendo, miren qué odiosa esta mesa, esta distancia, no la tolero. Parecería que es Jenofonte hablándole a Ciro. Ciro, como se sabe, era el general al que Jenofonte educaba. Por eso está el famoso libro llamado Ciropedia, la educación de Ciro. No es tan alejado de nosotros. Nosotros somos educadores hacia otros. Y cualquier persona que consideremos que estamos educando podría ser objeto de un pequeño manual que se llame la educación de Horacio, o la educación de Josecito, o la educación de Paulita. Es decir, alguien nos ha dicho algo que fue considerado inscripto en el rango de la relación profesor-alumno. Pero en este caso, el profesor es el otro. Esa es la clave del deslizamiento de la palabra del profesor. Para ser el otro, el profesor primero tiene que distinguir en la idea del otro varias cuestiones. Una, que no se vacía el mismo en el otro. Algo en la tensión que hay del otro en él, algo de la tensión que hay del alumno en él, algo de la tensión que implica estar exteriorizando un supuesto conocimiento que él tiene, queda en él sin modificarlo y sin deshacerlo. No nos deshacemos cuando hablamos y hablamos del otro. Algo preservamos de nuestra memoria y de nuestra identidad. Y al revés, cuando decimos el profesor es el otro, no estamos diciendo enteramente que el alumno nos puede reemplazar en este momento exacto y en una especie de turbamulta que sería justificable en muchos sentidos, dijera, tomamos este lugar. Esa es la tensión contemporánea por excelencia. El derecho de hablar, la idea que los profesores pueden no creer que son el otro, los profesores pueden creerse solamente poseedores de un documento que podríamos llamar sus conocimientos genuinamente adquiridos y que deben ser trasladados. Y esos conocimientos genuinamente adquiridos incluso pueden ser trasladados o emitidos o proferidos o inculcados, como se suele decir en la peor forma que tiene la educación de ser interpretada, porque la inculcación es pura exterioridad. Trasladados, traducidos, etcétera, a personas que pueden o no necesitarlos. O a personas que además de que pudieran necesitarlos, intentamos rescatarlas de algún lugar inadecuado en el que están. Entonces la tarea del profesor adquiere un rango ético y de algún modo profético, porque no es solamente enseñar, sino es también rescatar. Y ese rescate nos coloca en un problema mucho más grave aún, porque ahí el profesor es el otro, y el otro pesa más que su propia frase donde él mismo se declara el otro. El otro es verdaderamente el otro. Y el otro, en su último rango de subjetividad, el otro, que puede ser alguien al que consideremos que tenemos que rescatar, que tenemos que retirar de una reproducción de la vida inconsecuente, donde en esa reproducción de la vida inconsecuente tiene amos, y él puede ser un esclavo, que tiene patrones y él puede ser un trabajador mal pago, o que tiene un círculo de imposiciones y de hegemonías de tipo mercantil que lo obligan a formar parte de un sistema. Y ese sistema lo puede perfectamente incluir en un conjunto de disposiciones, de leyes, de persecuciones policiales, o de la clásica situación de aquel que en nombre de un goce inmediato corroe su vida hasta las últimas consecuencias y ve en la corrosión de su vida un goce. Entonces nosotros tenemos que ser esos personajes difíciles que puedan llegar a decir en términos de que ese otro merecería ser salvado, que el goce en el cual está inmerso no sería el goce adecuado, el goce sería otro, sería el goce del cual el profesor ya sabe qué es, el profesor, el psiquiatra, el psicólogo social, el trabajador social. Vengan a mi goce, que este realmente garantiza la verdad de un goce, no este otro sobre el cual hay penalidades, hay imposiciones judiciales, hay denominaciones que no sabemos bien cuáles son, por ejemplo, el consumo problemático. Es una denominación que está en el lugar de una que no sabemos cuál es. Porque cuando el profesor, el terapeuta, el psicólogo, el trabajador social, llega a la posición donde con el otro que nos encontramos hay una distancia que a veces es tan crucial que la podemos denominar cruel, en ese momento se juega enteramente nuestra capacidad de habla, esta distancia que hay, que termina siendo algo que quisiéramos transponer y decir, hagan un círculo alrededor, háganme cuenta que soy uno más, y en el círculo todos hablan, e interrúmpanme cuando quieran, cualquier pregunta la respondo en este mismo momento, ustedes hagan lo que quieran, desarmen mi charla. Mi charla es apenas una insinuación para que ustedes puedan hablar. Entonces, el hilo delgado que traduce esta casi imposición revestida de ultrademocracia, interrúmpanme cuando quieran. Y si no entienden, por favor, ¿qué tienen que hacer? Pregúntenme, interrúmpanme cuando quieran. Hagan de cuenta que esto vale tan poco, que todo lo que ustedes saben posee para ustedes el derecho a interrumpirme cuando quieran. Bueno, eso es algo con lo que les advierto que no estoy en desacuerdo para nada. Ya mismo pueden interrumpirme, desde luego. Ahora dudo si lo van a hacer después de lo que dije. Pero lo que quiero señalar es, entre las grandes tradiciones educativas, que en la Argentina las tiene muchas, incluso, aunque con discusiones que no vienen al caso, la de Sarmiento entre ellas. Incluso a los movimientos populares, al irigoyenismo, con las objeciones que puedo hacer, incluso al peronismo, con las objeciones que puedo hacer, incluso a las izquierdas y la tradición libertaria, a esta última casi no le hago objeciones o no le hago ninguna, porque la tradición libertaria, cuando se consuma realmente a sí misma, no tiene, es esta situación que ocurre acá, no tiene partido, no tiene exteriorización objetiva y queda como un vago recuerdo de alguien que dijo que el profesor es el otro. Entonces, lo libertario recorre todas las experiencias de izquierda, socialistas, comunistas, el peronismo, el irigoyenismo. Si algo tienen de rescatables todas las identidades políticas es por el grado de compromiso con el sentimiento libertario que puedan tener. ¿Cuál es ese sentimiento libertario? ¿Se parece a lo que estoy diciendo yo ahora? Si lo que estoy diciendo es que estoy hablando. Uno puede decir, señor, sea libertario de verdad, abandone ese micrófono, distribuya la tecnología, esta pobre tecnología que ha sido mil veces superada por otras que parecerían más democráticas, un PowerPoint, un video, no sé, una clase robótica, todas parecen más democráticas. Sustituya esto que está haciendo ahora y pongámonos a reflexionar en común con el derecho que tenemos todos a pensar que ya lo sabemos todo, a participar en esta comunidad que usted prometió que sería utópica e ilusoria. Pues bien, ¿lo sabemos todo? ¿Ya sabemos todo lo que hay que saber? La respuesta del estudiante es obvio que es: soy estudiante porque tengo que seguir estudiando y no lo sé todo. No vamos a cuestionar esa proposición del estudiante, porque el estudiante es más difícil, si se pone en la posición de estudiante, decir el estudiante es el otro. Yo pienso que el estudiante diría el estudiante soy yo. Por lo tanto, abro mi cuaderno de apuntes, tomo apuntes. El apunte es fundamental. Tomar apuntes en un cuaderno presupone que el que habla se asigna a sí mismo la posibilidad de que no sea extraño que alguien considere que tiene tal importancia que hace las marcas de la escritura en su cuaderno. no es cualquier cosa tomar apuntes. Tomar apuntes es el rasgo de un aprendizaje que tiene como instrumento el rasguido sobre el papel, un instrumento de escritura y lo que queda. Lo que queda no es fácil de definir, el apunte. Son enunciados, son frases, son símbolos, son íconos, es decir, frases que volveremos a leer. Entonces, en ese sentido, el aprendizaje presupone que es correcto decir que venimos a aprender lo que no sabemos, que hay, como en un termómetro, cuando hay, después de los 36 grados de fiebre, comienza algo más extraño, y si llega a los 40 grados, consultamos a alguien que sabe. Todo lo que viene después de lo normal en el termómetro sería aquellos que estamos dispuestos a entregarnos para hacer la pregunta de ¿qué es esto? ¿Qué es lo que no sé? Puede ser un médico, un psiquiatra, un profesor o un amigo. Entonces, esa posición del estudiante no ha desaparecido ni va a desaparecer. Al mismo tiempo, hay una pregunta que flota en cualquier situación donde se produce esta escena, es decir, alguien que habla. La situación es, ¿no sabré ya yo todo lo suficiente como para que esta situación sea borroneada de inmediato y me pregunte a mí mismo si esto no es apenas una fantochada? Y si lo que habitualmente se tiene por estudiante, el que estudia con la confianza que tiene un tramo de su vida donde le está reservada una experiencia que aún no tiene, ¿no será que la tiene de un modo más recóndito, más secreto y más enigmático? Si es así, entonces la enseñanza también tiene algo recóndito, secreto y enigmático, y no podemos ir a un lugar tan distante de nuestra experiencia, digamos, a una forma de vida habitacional, digamos, a un lugar donde no hay condiciones habitacionales, sanitarias, donde hay consumos diversos que no sabemos bien cómo calificar, o un orden de deseos colectivos que tampoco sabemos bien cómo calificar, porque la calificación psiquiátrica no nos gusta, la calificación policial menos, la calificación del orden familiar religioso, según cual sea, es muy probable que tampoco nos guste. Por eso somos trabajadores de algo, es decir, trabajadores que tienen, trabajadores sobre la base de símbolos, eso es lo que somos, que utilizan simbología para trabajar. El símbolo es la acumulación, como el capital, el símbolo es la acumulación de trabajo, que nos destinamos a averiguar permanentemente qué palabra corresponde a lo que hacemos. Entonces, eso si lo sospechamos, ya estamos sabiendo más de lo que creemos saber. Y ese conocimiento solo puede llamarse de alguna manera que es formidable y está en toda la historia de la civilización. ¿Qué estamos conociendo? Estamos conociendo que en ese tramo que parecía lineal de acumulación de conocimientos había algo que interrumpía la acumulación, que era la duda. Es decir, el momento en que la acumulación se pregunta a sí mismo, ¿estaré en la dirección correcta? ¿No debo dudar de lo que hago? ¿No debo esperar hasta que aparezca el nombre correcto en vez de buscar nombres que aparecen como entidades clasificatorias a priorísticas, donde después yo lleno de hechos? Hay ciertas psiquiatrías muy, muy coercitivas que tienen clasificaciones a priorísticas, por ejemplo, las más notables son esquizofrénico, catatónico, etc. Esas clasificaciones son clasificaciones a priorísticas que provienen de siglos pasados y que, por un lado, no me parece fácil descartarlas. Por ejemplo, sadomasoquista. No me parece fácil descartarla. El que crea que cada 10 años hay que descartar terminología se equivocaría. Pero si con esas catalogaciones previas somos meramente los operadores de otras vidas a las que incluimos en esas categorías, tenemos que preguntarnos, y ahí aparece la duda metódica o no, de si no estamos, en vez de sacando a una persona de su mundo más sacrificial y oscuro, no la estamos colocando en un mundo categorial que efectivamente la suaviza, le coloca ante sus ojos un sedativo y finalmente la convierte en una persona incapaz de pensar sobre sí misma, sobre su propia situación. Por eso nuestra posición siempre vuelve a lo mismo. El profesor es el otro sin dejar de tener ciertos derechos ejemplifico con esta situación. Hasta ahora nadie me ha interrumpido. Hasta ahora nadie me ha dicho, acase sus palabras porque esto o no nos interesa o no es lo que nos vinimos a hacer acá. Que no me equivoco demasiado al decir esto, lo revela todo lo que estamos viendo en materia de este orden discursivo por el cual una sociedad se arroga ciertos escalones jurídicos para el que tiene derecho a hablar, que es lo mismo que decir el que tiene derecho a juzgar. El que tiene derecho a hablar es bastante parecido al que tiene cierto derecho a juzgar. El derecho del profesor, o del terapeuta, o del psicólogo, sea de Melanie Klein o de Lacan, tiene un derecho a juzgar que no es jurídico. Es un derecho a juzgar que se refiere más bien a la verdad que a la ley. Y sabemos que justicia y derecho no son lo mismo y a veces son lo contrario. Entonces, ese derecho a hablar está muy ligado al derecho a juzgar. Y eso es lo que está en discusión hoy en todo el mundo y en la Argentina. Desde el punto de vista jurídico, se puede decir que la última instancia del juzgamiento es la Corte Suprema. El equivalente de la Corte Suprema en una escuela o una institución psiquiátrica es el Consejo de Médicos, el director, y el juicio del director o del Consejo Terapéutico de una institución puede ser científico, científico técnico, científico educacional, y se le ponen distintos nombres y están parados en general en reglamentos o en manuales de psiquiatría. El de la Corte Suprema está avalado por manuales del derecho y por la propia Constitución, es decir, por la figura misma del Estado. De modo que no habría problemas en una sociedad en decir que desde el punto de vista de la ley, la última instancia del juzgamiento es la Corte Suprema. Bueno, eso es lo que está en discusión en la Argentina, como está en discusión el papel del profesor, que no puede ser la última instancia del conocimiento, como está el papel del terapeuta, que no puede ser la última instancia en el ejercicio de la cura. Con la Corte Suprema es fácil demostrarlo, porque hoy el juicio de la Corte Suprema es un juicio totalmente contaminado por intereses inmediatistas. Si la justicia dice que es lenta, que tiene los ojos vendados, etc., porque trabaja sobre la mediatez, es decir, trabaja sobre la serenidad, sobre un juicio que se elabora evaluando causas y tomándose el tiempo de cautelares, contraposiciones que tienen distintas instancias, es decir, no hay una confianza en un juicio unidireccional o taxativo o en un juicio de carácter escatológico que sería el juicio final. Bueno, esto ya no pasa más. Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia de Argentina está a servicio de otra última instancia del juzgamiento y esa última instancia nos vuelve al reino de la palabra, pero de una manera que no es la palabra que estamos usando ahora, que es larga, está en este lugar, que es un lugar parecido a una sala teatral, que es lo más parecido posible a una sala teatral, como lo son las salas de conferencias, son los medios de comunicación. Esos tienen la palabra en última instancia. ¿Se dirá en última instancia jurídica? Sí, pero no solo, porque cuando habla Miguel Viñaschi, por ejemplo, es una última instancia, no puede hablar después Lorenzetti y decir algo diferente. De hecho, no lo ha hecho nunca en estos años, ni ahora ni antes. Si habla un aparato comunicacional monopólico, es la última palabra. Si Mañeto indica que salga tal o cual noticia sacrificial, pues sale la foto de alguien con el que hay enemistad política y se escriben 500 comentarios anónimos de tipo insultante que modifican la estructura lingüística de la nación. De nada vale el modo en que estamos hablando ahora, que es el modo culto de habla, es el modo medianamente culto, es el estándar lingüístico nacional, la forma de hablar del profesor. Hay 500 comentarios que dicen que utilizan el submundo, el sustrato cloacal del lenguaje, que no hay solo insultos que son tolerables, hay la búsqueda del juicio último de carácter final, que es la verdadera escatología, donde se une la salvación del mundo con la vida cloacal. Por eso la palabra escatología vincula la entidad divina con los desperdicios que transitan por las cloacas del mundo, que son gran medida las cloacas del lenguaje. Entonces, siendo así, está en juego y en crisis definitiva, quizás, en una sociedad como este momento es Argentina, quien tiene la palabra final desde el punto de vista de un juicio respaldado por la ley. Porque está en discusión que es una ley. Una ley, no, la lex, la dura lex, está en discusión quien la posee. Y no la posee la Corte Suprema de Justicia. Hubo que transitar mucho tiempo en la historia del mundo para que la palabra ley tuviera el prestigio que tiene. Tiene más prestigio que la palabra norma, o que la palabra reglamento, o que la palabra protocolo. ¿Por qué el actual gobierno utiliza más la palabra protocolo que la palabra ley? Porque no hay más ley. La palabra protocolo, que es un método de dirigirse a la población de tipo coercitivo. Y en la primera instancia en la que aparece el protocolo es un protocolo represivo. En ese sentido, no hay más leyes en Argentina. Es un país fuera de la ley, la Argentina, pero es un país con muchos protocolos. Hay protocolos para cualquier cosa. Pero la palabra resurgió cuando había que crear protocolos para la represión. Ahora subsiste para el profesor, subsiste para el psiquiatra, subsiste para el psicoanalista de cualquier escuela que sea, la idea de que su palabra sí reserva la última instancia en los casos en que se trate. Puede ser, el maestro de la escuela tiene la última instancia de la palabra en los asuntos que competen a la escuela. El político tiene la última instancia en la palabra que competen a la Constitución, si tiene que juzgarla, a las leyes, si quiere decir cuáles va a ser, etc. Todo eso está en discusión y en algunos lugares permanece sobre la base de un esfuerzo comunitario importante del reconocimiento de distintos papeles. Por ejemplo, todavía no cayó en la Argentina el reconocimiento a la idea de que las personas estudian. No ha caído, sigue teniendo cierto prestigio un título. Y al mismo tiempo forma parte de protocolos. Los títulos tienen prestigio porque el Estado los utiliza como un instrumento clasificatorio. El modo en que la ciencia argentina en los últimos años, la ciencia, la filosofía, de pasar a tener menos protocolos, es decir, el protocolo era lo que llamaríamos un saber más o menos competente, un saber que se reconoce por la mera emisión de un campo lingüístico, por una mera actuación en un campo lingüístico. Entonces, esa sería la autoridad que daría el saber. En las últimas décadas, las titulaciones se acrecentaron de una manera muy evidente y con justa razón, absolutamente justa, las personas ya no les alcanza con hacer. Si pretenden constituirse en individuos de esta sociedad, que a veces goza con llamarse meritocrática, entonces no alcanza un título, una licenciatura. Tampoco alcanza un doctorado. Entonces hay postdoctorados y demás, y todo eso hace del aparato científico educacional argentino un sistema protocolar donde el juicio en última instancia ocurre como en la corte. El juicio en última instancia lo tienen los medios de comunicación. Esa es la gran mutación que ha habido en el mundo respecto a quién tiene el juicio en última instancia en una sociedad. Ocurre que en los medios de comunicación la figura del doctor es valorada. Y hay personajes a los que se le dice doctor en la televisión. Doctor Castro. Bueno, coincide con que es doctor, porque es médico. Pero a los que no se le dice doctor, hay una instancia de doctorado, hay de posgrado, de licenciatura, que es el modo en que se produce la imputación, el modo en que se construye el derecho de lanzar el enunciado de que el otro es corrupto. Entonces esa palabra es muy fuerte, no es una palabra jurídica. Retengamos esta pequeña noción. La expresión corrupción no es una palabra que pertenece al orden jurídico, pertenece al orden teológico. Y solo pertenece al orden teológico. Eso no hace más que demostrar que cualquier modo de los estudios contemporáneos en materia de estudios sociales, estudios políticos, estudios de la subjetividad, producen algo que no me parece para nadie inadecuado, que es la fusión dificultosa, extraña, entre teología y política. Siempre supimos que los grandes conceptos de la política eran traducciones laicas de grandes conceptos religiosos. La liberación nacional, pero la liberación es un concepto religioso. La salvación de la patria. Todos los conceptos son formas seculares, políticas, del modo de elocución que tiene algo de profético, algo de pastoral, y sobre todo lo pastoral, el modo en que los pastores son pastores, están todos en la televisión. ¿Cómo se construye lo político o un político? Se construye a través de una pastoral, es decir, es el pastor que no tiene ningún tipo de discusión sobre su poder pastoral. El poder pastoral son gestualidades, hay una razón de última instancia en la gestualidad, una forma de inclinar el rostro, una forma de ponerse ante la escucha, una forma de revestirse de los artificios de la bondad. Por lo tanto, hay una fuerte teatralización pastoral del uso de la palabra a través de los medios de comunicación. Como no hay nada más fuerte que eso, todo el mundo político fue absorbido por ese orden pastoral. El orden pastoral es un orden que parece que emana de la comunidad y que crea comunidades. No se parece a esto, porque lo que estoy diciendo yo, ni me es fácil decirlo a mí, ni creo que sea fácil de escuchar. El pastor hace fácil todo, hace fácil el modo en que usa las palabras y presupone que es fácil la escucha, porque efectivamente ha logrado también lo que todas las sociedades contemporáneas van en marcha a lograr. La idea de que hay un lenguaje único en la educación, en la ciencia, en la política, y ese lenguaje tiene todas las características que tiene la lengua que se emplea en la televisión. La primera característica, que son las tres formas de control que tiene la lengua televisiva, es el espacio. No es este espacio. La televisión es un espacio muy iluminado y se llama un set, que es una escena fuertemente teatralizada que no parece teatralizada. Es decir, es un momento muy simbólico que parece absolutamente natural. Es lo simbólico naturalizado. Entonces hay un control del espacio muy fuerte. Hay un control del tiempo, no se puede hablar largamente, como estamos haciendo ahora. De modo tal que de ahí sale la idea, habla, sí, pero habla, no hable más de 5 minutos, la gente 10 minutos. Yo les agradezco que pasaron 20 minutos y la mayoría se queda sentada. Media hora ya es imposible, perdemos 10.000 votos cada minuto que te extiendas. Entonces hay un control temporal. Ese control temporal no es inocente al resto de la sociedad. Surge inmediatamente la idea del político, sí, habla, por favor, pero que te entiendan todo, que no dejes ninguna cosa en exceso que suponga algún reclamo de interpretación más allá de lo que cualquiera puede interpretar normalmente. Eso presupondría también una fórmula odiosa del trato de las personas, oponer dificultades a la interpretación. Por lo tanto, como dice Fantino, profesor, por favor, hable claro, hay 5 millones de personas que lo están escuchando. Bueno, eso no ocurre sin ninguna consecuencia en el mundo pedagógico, en el mundo de la psicología, del trabajo social. No es algo que no tenga ninguna consecuencia. Y después, la otra cuestión más importante, lo que acabo de decir, el nivel de inteligibilidad que cierra los niveles de espacio y de tiempo que tiene ese modo de constituir la palabra pública, que es el modo de la justicia en última instancia. Es decir, que lo entiendan todos, por favor. Entonces ya no se puede decir más, el profesor es el otro, el alumno es el otro, nadie puede pensar en su otro, que es limitar voluntariamente la apreciación de su yo sin abandonarla, porque de alguna manera nos apreciamos en el mundo, y intentar comprender hasta lo que más sea posible sin hacer algo que nunca será posible, que sustituir enteramente al otro, pero ejercer sobre él algún tipo de comprensión que efectivamente sirva como nudo de sociabilidad permanente. Eso puede llamarse enseñanza, puede llamarse cura, puede llamarse liberación, puede llamarse actividad política, puede llamarse amistad, puede llamarse ejercicio comunitario o puede llamarse conflicto. De todas estas formas actuamos cuando descartamos voluntariamente parte de nuestro aparato de intereses y al mismo tiempo nos sumergimos en lo de los otros sin creer que podemos llegar hasta la última entonación de lo que es otro sujeto que no es mi yo, lo cual implica cierto misterio. ¿Por qué esto que estoy diciendo soy yo que lo estoy diciendo? ¿Por qué en medio de la palabra sujeto está este yo que finalmente perturba algo que sería mi final incorporación a una dimensión más universal y hasta cósmica y hasta religiosa? ¿Por qué este yo me perturba? ¿Por qué no me lo puedo sacar de encima? Como intentaron tantas metafísicas, incluso acá en la Argentina. Hubo tantos metafísicos. Borges mismo, toda la literatura de Borges es un intento de descartar su propio yo y termina siendo un estilo irónico de finísima sutileza. Porque la conclusión de toda la obra borgiana es, primero, quiero extirpar mi yo. Segundo, es imposible. Y desde querer hacerlo hasta reconocer que es imposible, transcurre toda una obra. Una obra donde el otro era él. Esa es la síntesis final de Borges, que implica toda una terapéutica, implica una enseñanza, implica una filosofía, implica una reformulación de las instituciones educativas en el país. De modo que esta situación que atravesamos aquí en esta pequeña reunión es una situación que debe ser modificada y quizás para que deba ser modificada también tenemos que atravesar la posibilidad de reconstruirla con conciencia crítica. Ahora estamos acá, estoy yo hablando, están escuchando, no me han interrumpido hasta ahora, no se han ido en su mayoría, es decir, algo que tiene un estatuto dramático ha ocurrido y no es porque estamos haciendo un trabajo social y estudiando los consumos problemáticos, es porque estamos tratando de ponerle nombre a este consumo problemático que estamos haciendo. Este es nuestro consumo problemático, esta es nuestra droga, este es el lugar donde estamos estupefactos. Es decir, ¿qué estamos haciendo acá? Es la base esencial de la primera pregunta, que es la última pregunta, es la pregunta que nunca sabremos responder. Y que si no nos acompaña, es probable que no tengamos el compromiso suficiente con los trabajos que debemos hacer para nosotros cuando los hacemos para los demás y viceversa. En ese sentido, que no puedo sino juzgar que estas palabras provienen de una experiencia educativa larga, de la cual todos ustedes tienen derecho a preguntarme, pero como tantos años de estudiante se le ocurrió decirnos esto justo acá, vino a Rosario para decirnos todas estas cosas, para eso estuvo 30 años dando clases. Tienen totalmente el derecho de decirme esto, o ya lo sabíamos o no nos sirve. Pero da la impresión de que estas cosas, si yo pensé que podían servir, es porque vivimos un momento de profundo arrasamiento de las instituciones públicas, de las políticas sociales, de la idea de lo que es importante. Si un presidente dice un acto en la Plaza de Mayo, ¿para qué sirve? Pierden el tiempo. Eso no se escuchó nunca en la historia de un país. Entonces se dirá, es una frase, sí, pero es una frase que tiene una profunda descalificación moral. Uno puede decir, pero si eran burócratas. Puede ser, pero al mismo tiempo, aún burócratas, era el ejercicio de una reunión pública donde se estaban diciendo ciertas cosas, con mañas, cambiando la hora del acto, lo que fuera. Si alguien dice, esto no sirve, o pierden el tiempo, está diciendo algo muy fuerte, utiliza la capacidad de juzgar en última instancia. ¿Cómo se juzga en última instancia? Descalificando la vida política, y ese es el resumen mismo, lo que llamamos habitualmente neocapitalismo o neoliberalismo. Este neo le da misterio a la palabra, porque el liberalismo sabíamos lo que era, una tradición política donde podríamos poner a Montesquieu o a Tocqueville, pero el neoliberalismo le introduce misterio, promesa a la palabra. El neoliberalismo es una forma del desprecio. es una forma de indicar que la vieja idea de sujeto heredado, es decir, algo que es hablante, mortal, sexuado, que es alguien que puede pensar sobre sí mismo, que origina cierta culpa, el sujeto es una entidad que tiene la suprema conciencia de cargar con una culpa. La culpa es el motor de la existencia, es decir, lo que me lleva a ser lo que no sé si debo hacer, y lo que no sé si debo hacer puesto nuevamente como devolución bajo el examen de algo que fundo con ese examen, que es una conciencia crítica. Entonces el neoliberalismo apunta a recrear conciencias, a recrear obediencias, pero obediencias gozosas, obediencias que tienen la satisfacción de obedecer, servidumbres que se encuentran en su contento máximo si se permiten retorcerse en sí misma para retornar hacia lo contrario, que un poco el neoliberalismo se puede definir así, como la palabra libertad que se usa para decir lo contrario, la palabra emprendedor para decir lo contrario, la palabra república para decir lo contrario, la palabra democracia para decir lo contrario. Es decir, el liberalismo que postulaba la tolerancia no cambiaba el sentido de las palabras. El neoliberalismo usa, sin decir que la usa, la vieja idea de la dialéctica, que es la idea de la contradicción, y dice libertad a la pérdida de la libertad, dice nación a la pérdida de la nación, dice república a la pérdida de la república, dice protocolo al lugar donde se sustituyen las leyes con otras leyes. El protocolo es un régimen de actuación en las cortes, eso quiere decir la palabra, si buscamos, creo, su etimología. Como la ley, es una palabra muy laboriosa, la ley proviene de recoger bellotas, porque las bellotas surgen de un árbol que se llama ilex, la denominación en latín del árbol de las bellotas. Y ilex tiene la palabra lex, y recolectar bellotas. Estamos hablando de las nebulosas del tiempo, donde surge nuestro idioma, surge de un tiempo que no podemos saber cuál es. Por eso la construcción humana de la justicia, de la constitución y del Estado se funda en lenguajes cuyos orígenes son muy remotos, por eso se discute de política. Ley quiere decir recoger bellotas, es decir, un acto que funda una comunidad, que funda un sentido, que tiene un protocolo. Son sociedades recolectoras que recogen alimentos o recogen las bellotas, que sirven también para fundar domicilios, fundar el oikos, de donde viene la palabra economía, es decir, fundar el lugar donde vivimos, fundar el hogar, que quiere decir el lugar donde vivimos, y el fuego también. Es decir, ilex, el árbol, origina la lex, la ley. Por lo tanto, no podemos ser tan desatentos con las palabras que empleamos, porque hay algunas que empleamos y necesariamente no tenemos por qué saber su origen, porque si no, no podríamos hablar. Si cada palabra que pronunciamos sabemos que carga los distintos significados que tuvo en su historia y que casi todas vienen de pueblos muy primitivos, de cuya memoria no tenemos noticias, entonces nuestra vida sería menos soportable de la que es si no hacemos esa pregunta. Pero el mundo pedagógico, el mundo político, el mundo científico, el mundo de las tecnologías, de alguna manera siempre se detiene un instante, por ejemplo, juzgo que este puede ser uno de esos instantes, donde esa pregunta es posible, porque si es posible la pregunta por la memoria, que siempre es incompleta, porque la memoria es la memoria de la memoria, y nuestra memoria llega a hechos muy dramáticos recientes, pero no tiene por qué llegar a la Primera Guerra Mundial y no tiene por qué llegar a la guerra de los 30 años en el siglo XVI y no tiene por qué llegar a la guerra del Peloponeso, pero de alguna manera llega, porque la memoria es un protocolo, dicho de la mejor manera, donde con solo decir víctima, con solo decir violencia y con solo decir muerte alojamos buena parte de la historia de la humanidad. Y así en nuestro lenguaje, sin saberlo, porque lo más interesante de nuestro lenguaje es que nos hace saber cosas que no tenemos por qué declarar que sirven para un parcial, para un final, para que nos tomen de examen, son las que sabemos sin más, meramente por ser seres vivientes, por ser seres vivientes en comunidad y por tolerar instituciones. La institución no es mala en sí misma. Hay instituciones cuyo excesivo ritual las mata. Por ejemplo, la iglesia lucha con su supervivencia permanente por su excesivo ritual y de alguna manera consigue sobrevivir a pesar del exceso ritualista. Ciertos movimientos políticos, el exceso ritualista los mata, pero el movimiento político nuevo sin ningún ritual ya nace muerto. Ese es el problema del macrismo. Es un movimiento que nos gobierna y que nace en un despojamiento total y que basa su poder en un momento muy característico de las sociedades contemporáneas, y a eso llamaríamos neoliberalismo. Da la impresión que la forma agria de la vida, la crueldad que se citó al principio de esta charla, que escucho mucho decir crueldad, no se hace tolerable con un exceso de símbolos, con un exceso de signos, con un exceso de heráldicas, con un exceso de blasones, con un exceso de enseñanzas, con un exceso de políticos que, como se dice, levantan el dedo. Yo acá lo levanté dos veces, pido perdón por eso. Con un exceso de programáticas, con un exceso de ideología, con un exceso de compromisos. Por eso el llamado a la vida plana, a la vida de un goce transparente, a la vida ilusoria de que es posible obtener los goces de la vida sin que nos interfiera el mundo opaco, el mundo que tenemos que estudiar en nosotros mismos. Llegó un momento en la humanidad en que eso parecería posible. Por lo tanto, hay que deshistorizar las naciones, hay que combatir a un indio mapuche que dice no me interesa la Argentina. Nos está diciendo algo muy importante. No tenemos por qué decirlo nosotros, a mí me interesa la Argentina. Pero si alguien que se inscribe en la honda historia mapuche dice no me fuercen a ser argentino, ¿qué mayor escucha tenemos que tener que esa? Al que dice que es lo otro de lo otro. Le podríamos decir, mira, sumate a esta lucha que son luchas argentinas, ¿por qué no? Yo creo que tarde o temprano lo va a hacer, sí, siempre y cuando la palabra argentina siga valiendo por una promesa, por una redención colectiva, por una forma de justicia, por una forma de tolerancia de derechos y de libertades. Si no, escuchemos a este niño que dice, no me esfuercen a ser argentino. Eso implica revisar los basamentos de la historia nacional, no para deshacernos de Sarmiento, de Rosas, de San Martín o de Perón. No quiero deshacerme de ninguno de ellos. Quiero reponerlos, quiero revisarlos, quiero replantear la lengua con la cual hablamos la historia nacional. Y se dirá, y para eso es necesario ir a la villa o al revés. Si voy a la villa, ¿tengo que saber eso? A las dos cosas respondo sí. Es necesario, porque es necesario que vayamos sabiendo de nuestras potencialidades desconocidas y también sabiendo de los saberes que nos sobran y que son muchas veces inútiles para nosotros. Ese campo dramático que es el saber, lo que creemos que sabemos y no nos sirve, y lo que no sabemos que sabemos y que sí nos sirve, es la encrucijada de la universidad, es la encrucijada de los conocimientos, es la encrucijada de un orador como este, que termina acá su charla de la misma manera que empezó. Me pregunto si esta distancia física pudo ser una metáfora de lo que se ha disminuido o si no, pronunciado entre nosotros, de modo tal que no me haya sido inútil venir a mí a Rosario, lo cual sería lo de menos, porque cierta inutilidad del viaje nos permite aprovechar el viaje, pero me preocuparía mucho más que le haya sido inútil a ustedes estas palabras, si no televisivas, porque duraron más que un programa de Fantino, creo que sí, bastante diferentes a lo que se dice en el modelo televisivo del habla. Dije modelo televisivo, es un modelo tecnocrático, es un modelo de dominación, es un modelo de construcción de sujetos que se inventan a través de formas de consumo, como si hubiera un supermercado de sujetos. Hay más supermercados de sujetos que supermercados de perfumes y de conservas en lata. Entonces, querríamos emprender una tarea de liberación colectiva saliendo del supermercado de sujetos, de la fábrica de espiritualidades, del lugar donde se troquelan las armas. De ese lugar querríamos salir. Y si empleo estas palabras, es porque las ciencias sociales o las políticas públicas o las políticas estatales, por buenas que fueran en los momentos históricos en que pasamos, y muchas fueron excelentes y las que fueron mejores son las que están siendo desbaratadas. Pero aún así empleo estas palabras tentativas porque busco la palabra. Al hablar busco una palabra, busco, podríamos decir, el consumo problemático de mis palabras. Y por lo tanto digo alma, espíritu, subjetividad, política, y las trastoco y las hago una sinónima de la otra. O sea que mi viaje a Rosario fue sinónimo de esta charla. El profesor es el otro, es sinónimo de lo que ustedes pueden juzgar, de lo que dije yo, interpretándolo como alguien que pretendió hacer un juicio en última instancia que le duró tres cuartos de hora, las tres cuartos de horas que habló. Y finalmente pueden pensar que fue, si quisiera salir yo reconfortado de esta charla, fue gozosamente inútil hacer lo que hice, hacer una charla sobre la charla, un discurso sobre el discurso y un fragmento de las dudas de un profesor sobre lo que supongo que son los modos en que ustedes también dudan de lo que hacen, motor mismo de los compromisos de satisfacción personal con lo que son nuestros compromisos. ¿Con qué tenemos compromisos? Con lo que elaboramos colectivamente en el campo de lo que después llamaremos nuestros compromisos. De esta infeliz redundancia es lo que hablé, del compromiso con el compromiso. Pero de tanta infelicidad, declaro que me voy de este lugar absolutamente feliz por haber dicho todo esto. Creo que partir de la noción de un espacio casi elemental e indefinible, este que nos separó, tiene que terminar obligatoriamente en un espacio ilusorio y utópico en el cual todo se conjugue. Y por lo tanto, espero que ustedes piensen como yo, que nos vamos de aquí inmersos en el verbo de esta conjugación. Y gracias, gracias por haberme escuchado, porque pensé que me iba a interrumpir a cada rato y milagrosamente eso no pasó. Gracias por las interrupciones que me hicieron y al mismo tiempo esto me pone en un estado de culpa, es decir, no fui el profesor que permitió ser interrumpido. Hablé rápido, dije cosas imposibles, me negué a mí mismo, fui contradictorio. ¿Y todo para qué? Para demostrar que aquí se jugaron fuerzas anímicas, formas del sujeto, proposiciones, antigüedades, arcaísmos y un presente que esperemos que sea de liberación para todos nosotros. Se finí. Bueno, yo me quedo un ratito más para comprobar si alguien produce esa interrupción que llamamos pregunta.